El fin de semana pasado tuvo lugar en Múnich la conferencia anual de seguridad. Fue la edición número 45 de estos encuentros que se inauguraron en 1962. En sus orígenes, el objeto de esta conferencia fue pensar en los desafíos en materia de seguridad en Europa y Estados Unidos. Hoy en día ya incluye a líderes de otros países. En esta ocasión, concretamente, estuvieron presentes, por ejemplo, la anfitriona, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y una larga lista de jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros de Exteriores y de Defensa. Este foro, que no es muy conocido por estos lados del mundo, había generado en esta oportunidad un interés especial. ¿Por qué? Y bueno, porque implicaba el debut del nuevo gobierno de Estados Unidos que encabeza Barack Obama. Para varios analistas, el discurso que pronunció el vicepresidente Joe Biden implicó el entierro del unilateralismo que pautó la gestión de George W. Bush y sentó las bases de un nuevo contrato entre Estados Unidos y sus aliados. ¿Dónde estuvo lo nuevo? ¿Qué perspectivas se abren con ese pronunciamiento? Vamos a repasarlo en los próximos minutos con el politólogo Fernando Rosenblatt, estudiante de doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El mundo en perspectiva.
Buen día, Fernando.
Buenos días, Emiliano. ¿Qué tal?
Te pido en general, digamos, una evaluación general de esta reunión del sábado.
Sí, digamos que fue una reunión interesante, interesante porque por una cuestión que el propio Biden señaló en su oratoria, por la situación de crisis económica y también por la situación de, digamos, de preocupación con respecto a la seguridad que desde hace tiempo tienen los países centrales, digamos. Y bueno, la reunión, digamos, fue interesante. Yo creo que lo más interesante dentro de todo fue la participación precisamente del nuevo, de la nueva administración Obama en esta reunión, ¿no?
¿Y qué pasó con las expectativas que se habían generado?
Yo creo que claramente fueron colmadas, en cierta medida esas expectativas se colmaron porque en el discurso de Biden, del vicepresidente de Estados Unidos, se hicieron algunos señalamientos que considero importante repasar.
I come to Europe on behalf of a new administration, an administration that's determined to set a new tone not only in Washington, but in America's relations around the world. That new tone is rooted in
Fernando.
Sí, entre sus primeras 150 palabras, digamos, se incluyó lo que acabamos de escuchar, una definición bien clara. Vengo de parte de una administración que quiere establecer un nuevo tono en Washington y en las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Pero además, como escuchábamos también, reconoció que ese cambio de tono, decía ahí ya sobre el final, no es un lujo, sino una necesidad. Ese cambio de tono creo que ya se ha visto en las primeras semanas de la administración Obama. Se está discutiendo, por ejemplo, un plan de estímulo económico que más allá de lo que resulte de las negociaciones en el Congreso, resulta evidente que representa un giro en la concepción de la economía y del rol del Estado. Escuchar y aprender, dejando de lado estrategias, razonamientos de suma cero e ideologías rígidas, fueron otras definiciones de Biden al comienzo de su oratoria. Y luego de esta serie de definiciones con las que inició el discurso, señaló que en esta oportunidad resulta imposible, como decíamos al principio, separar la discusión sobre la seguridad física de la situación económica de crisis que puede generar situaciones de inestabilidad más graves aún. Y en este sentido se detuvo en el así denominado Stimulus Plan, que como decíamos recién, está actualmente en discusión en el Congreso norteamericano. Las negociaciones sobre este plan vienen siendo intensas, sobre todo porque se requiere de algunos votos republicanos, y además porque se están registrando diferencias, digamos, producto de la diferente composición de las cámaras, en aquellos puntos que senadores y diputados están dispuestos a sacrificar para llegar a un acuerdo. Pero bueno, no nos vamos a detener en este plan porque, bueno, podríamos ocupar el resto del programa. Pero luego de repasar los elementos más importantes del plan económico de recuperación, apuntó a la necesidad de coordinar acciones para hacer frente a la crisis global. Y, por ejemplo, un nuevo ejemplo en su discurso de ese cambio de tono fue precisamente esta necesidad de coordinar acciones que claramente marca un giro con respecto a la administración anterior, ¿no?
Después Biden se metió en las cuestiones más vinculadas con esta conferencia en concreto, y fue allí donde hizo alusión a las agendas en materia de seguridad.
Sí, efectivamente, se señaló que no existe, por ejemplo, contradicción entre defender ciertos ideales y proteger la seguridad. Creo que estaba haciendo un guiño claramente a la administración anterior, ¿no? Pero nuevamente se evidenció el cambio de tono, recordando, por ejemplo, y en primer lugar, la decisión de Obama de cerrar el centro de detención en Guantánamo en un plazo de un año. Y también marcó otro posicionamiento por demás interesante, que Estados Unidos necesita del mundo para enfrentar, digamos, los desafíos asociados a la lucha contra el extremismo, el terrorismo. Dijo en un momento, necesita de los organismos internacionales y a ellos va a escuchar y a ellos va a consultar. Pero claro, a esto agregó la necesidad de que esas instituciones tengan la capacidad de que las reglas se cumplan, ¿no?
En esa parte del discurso fue cuando Biden mencionó a Irán y dijo, estamos dispuestos a conversar con Irán y ofrecerle una opción bien clara. Continúen con su camino y habrá presión y aislamiento. Abandonen su programa nuclear ilícito y abandonen el apoyo al terrorismo, y en ese caso habrá incentivos significativos, dijo.
Sí, muchos podrían considerar que el discurso no ha cambiado mucho en relación a Irán, o por lo menos se podrían mostrar escépticos, pero en ciertas ocasiones creo que el orden de los factores altera el producto.
¿Por qué?
Porque en este caso lo primero que se le ofrece a Irán es el diálogo, y aquí creo que también se pone en evidencia ese cambio de tono del que hablábamos al inicio. Es evidente que la administración Obama le ha extendido una mano a Irán, realizando algunos gestos políticos que hasta el momento, digamos, que no han sido respondidos. Por ejemplo, recordemos el lanzamiento de un satélite hace algunos días que ubica a Irán en el grupo de los 8 países que tienen la capacidad para lanzar un satélite con tecnología propia. Y algunos dicen, los más escépticos, que es el primer paso para el lanzamiento de misiles de largo alcance y pesados, digamos, conteniendo cabezas nucleares, por ejemplo. También es cierto que puede no serlo, digamos, puede no ser ese primer paso, y que en todo caso faltaría bastante, en eso están todos de acuerdo. Pero por otro lado, los gestos de Obama pueden interpretarse de alguna manera, a los que hacemos referencia, como la compra de legitimidad, para en todo caso, si luego hay que castigar, sea, digamos, aceptado por la comunidad internacional. La administración Obama, creo, de todos modos, que está dejando bien en claro que cree en la mesa de diálogo como paso para la resolución de conflictos y la construcción de acuerdos. Eso creo que resulta evidente. Y en este sentido, Biden destacó el rol de la diplomacia para esta administración en la protección de la seguridad nacional y destacó, digamos, como indicador de ello, el nombramiento de Hillary Clinton y George Mitchell, el enviado del gobierno de Obama para las negociaciones entre israelíes y palestinos. También hizo referencias precisamente a la necesidad de construir una paz duradera en Oriente Medio, bajo la premisa de la coexistencia de dos estados, por supuesto Israel y Palestina, así como amplió el espectro a la necesidad de construir un acuerdo más global, digamos que de estabilidad, a la relación entre Israel y sus vecinos árabes. Indudablemente también estuvo en su oratoria, por supuesto, la situación en Irak y en Afganistán, que son desafíos centrales para la administración Obama. Y se evidencia también, creo, un giro en la política exterior norteamericana allí, porque se pone especial atención en donde siempre estuvo el principal desafío, que es Afganistán y, bueno, en definitiva también la frontera con Pakistán.
Sí, vale la pena, me parece, Fernando, resaltar también la mención que hizo Biden a que esta administración no cree en el choque de las civilizaciones.
Sí, creo que conceptualmente fue una definición bastante interesante. Si bien aquí ya estaba, digamos, metido en algunas cuestiones más prácticas, comienza lo que llamó su segundo punto central, digamos, diciendo esto. Y creo que resume de un modo preciso dónde está la diferencia conceptual, si se quiere, con la administración anterior. El conflicto como un dato o el conflicto como algo creado y evitable. Creo que esa es la diferencia, digamos, en plano filosófico, si se quiere. La tesis de Samuel Huntington, la del choque de las civilizaciones, que vale recordar que falleció en el mes de diciembre de pasado, refiere a la inevitabilidad, podríamos decir, en el enfrentamiento entre civilizaciones y que eso es lo que dominaría la política global. Y Biden fue bien claro en este punto, refutó la hipótesis y consideró que es posible arribar, digamos, al equilibrio planteado por Obama. mutuo respeto y mutuo interés. Y de hecho dijo que no por casualidad la primera entrevista como presidente, Obama, claro, se la concedió a Al Arabiya.
Sí, esa cadena de televisión con origen en los países árabes, ¿no?
Exactamente, sí. Y ojalá, esperemos que la tesis del equilibrio se alcance y no predomine la del choque de las civilizaciones. Por lo menos la administración Obama se aleja de esa tesis. Además, creo que fue muy interesante la incorporación de otra variable en los desafíos para conseguir seguridad, y que es el desarrollo económico como arma para luchar contra el extremismo. No por su asociación con el establecimiento de regímenes democráticos, cuestión, digamos, muchas veces estudiada y discutida desde la ciencia política, sino por el lado inverso, el lado negativo, podríamos decir. Es decir, menor desarrollo económico o mayor pobreza extrema, mayor lugar para los extremismos y soluciones violentas, y Biden lo planteó en esos términos. Al mismo tiempo mencionó la necesidad de cancelar, por ejemplo, ya en un plano más concreto, de cancelar la deuda de los países más pobres del mundo, un dato no menor y que hasta ahora planteaban algunos países europeos, ¿no?
Para terminar esta recorrida, Fernando, Biden también se refirió a un tema en el que se esperaba que se pronunciara. Me refiero a las relaciones Estados Unidos-Rusia.
Sí, en esta cuestión es que había mayores expectativas, por supuesto, además de sus pronunciamientos en relación a Irán y más específicamente y al conflicto entre israelíes y palestinos. Pero ya sobre el final del discurso habló de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que este año cumple 60 años, y dijo que no es verdad que una pérdida para Rusia signifique una ganancia para la OTAN, o viceversa, ¿no? Y apuntó que hay que apretar el botón de reset, reiniciar, y trabajar en conjunto contra el enemigo en común. Podría leerse aquí el terrorismo en Afganistán y la política de Irán. Aunque dejó claro que no estarán de acuerdo en todo con Rusia, pero desde la diferencia se puede trabajar en conjunto. Nuevamente, creo, marcando una diferencia de tono en unas relaciones que cada vez se iban tensionando más con Rusia, ¿no? Y vale recordar que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se han tensionado en los últimos tiempos producto de algunos factores. Por ejemplo, la política antimisiles que Estados Unidos planea desarrollar con mayor intensidad en el este de Europa, que ha irritado a Moscú, aunque desde Estados Unidos se ha señalado que en todo caso sería para protegerse del enemigo que en este caso podría llegar a ser Irán y no Rusia. De hecho, de acuerdo a una crónica del New York Times, muchos líderes políticos presentes en la reunión esperaban algún anuncio de Biden donde se prometiera revisar este sistema de escudo antimisiles. Eso no sucedió, pero quedó cierto espacio, si uno lee las declaraciones, para alguna revisión que en definitiva no terminó especificando. Y en los últimos días, además, en esta relación un poco que se va tensionando entre Rusia y Estados Unidos, la situación se complicó un poco más por la decisión de Kirguistán de cerrar una base norteamericana que desde Estados Unidos fue interpretado de alguna manera como una presión desde Rusia hacia una antigua república soviética. Esta base resultaba importante porque Kirguistán, recordemos, se encuentra en Asia Central, bastante cerca de Afganistán, y por supuesto un punto neurálgico en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Creo que es claro que la relación entre Rusia y Estados Unidos representa un desafío más para esta administración que se inauguró con no pocos desafíos y bastante complejos todos ellos, y además creo la apuesta hecha por el propio Obama ha sido muy elevada, ¿no?